Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, somos los de las 10 del Buenos Días. Tenemos por delante 54 minutos de radio que terminarán con Carlos Honorato, como siempre, desvelando la respuesta correcta de nuestro juego de agudeza visual.
Vaya, vaya.
Hoy no tiene mucho que ver de comer, pero bueno, en fin, ahí estamos. Hoy tiene que ver con una palabra.
Sí.
Que Carlos ha metido en una plica, digámoslo así.
Perfecto.
La ha escondido.
Es el juego que todo el mundo conoce, o muchas personas conocen, el juego de moda, el Wordle,
sí.
Que consiste, bueno, en averiguar una palabra de 5 letras. De las 5 ya tenemos 3.
Bien.
Que son las 2 primeras, que es una G, una R, y la final, que es una A.
Vale.
Y en medio nos caben 2 letras.
Sí.
Y en esas 2 letras, pues hemos elegido 3 palabras que pueden coincidir.
Vale.
Que son grava, greña o grima.
Las 3 caben.
Caben.
O sea que hoy la posibilidad de acertar es puro azar.
A ver, no hay respuesta correcta como tal, porque las 3 serían correctas.
Ah.
Pero hay que tener en cuenta que yo he hecho una preselección. Hay que averiguar qué palabra he elegido de estas 3.
Muy bien,
y como un golpe en la cabeza.
Fuerte,
¿no?
Fuerte.
También.
Sí.
Esto lo tiene de nacimiento, señora pesada. Vamos a ver cómo van las votaciones.
Bueno, la menos votada, greña, 24%.
Ah, pero antes no era greña.
No.
Ahora
pues
es greña.
Ahora es greña, 24%.
Sí.
En segunda posición, grava. De grabar. De
sí.
Esto que hacemos a veces con audios y vídeos. 29%.
Sí.
Y la más votada, grima.
Yo me la haría mirar.
47%.
¿Por qué los oyentes están eligiendo grima?
Bueno,
y
es
no
una de las 3.
De las otras 2.
Es una de las 3, Eli. Es una posibilidad entre 3.
Ah.
A la 1 menos 5, prometo que damos el resultado final. Y
sí.
Además, la solución, porque te enseñaré la captura de pantalla.
Muy
con
bien.
La hora, que creo que eran las 9 y 7 minutos de la mañana,
sí.
Con la palabra que es.
Muy bien, pues hay que seguir jugando. Entráis en @buenosdiasom, como todos los días os vais a encontrar con ese reto hoy de agudeza adivinatoria.
Eso es.
Más que nada, elegís una de las 3 palabras y luego vemos si coinciden con la que ha elegido Honorato.
Perfecto, pues hasta la 1 menos 5.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Teresa Hernández es más conocida en las redes sociales desde hace unos cuantos años que quizá por su brillante currículum. Y es que tiene un currículum que es... de verdad, para quitarse el sombrero. Es doctora en bioquímica y biomedicina, es licenciada en farmacia y en óptica y optometría, ambas con premio extraordinario de final de carrera, y además está diplomada en sanidad. Pero hace un tiempecito empezó a funcionar por las redes sociales con el nombre de Lady Science, y así la hemos conocido, y así además presenta su libro Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo. Teresa, Lady Science, muy buenos días.
Hola, buenos días, muchísimas gracias, Eli, por esa maravillosa presentación.
Oye, es lo que es, yo no me he inventado nada. Lo que no sé es cómo te ha dado tiempo a estudiar tanto y tan bien.
Sí, pues nada, poniéndome las pilas a tope, y es que yo disfruto estudiando, disfruto leyendo y disfruto aprendiendo, entonces es fácil cuando disfrutas.
Ajá, bueno, no solamente disfrutas aprendiendo, sino luego contando y transmitiendo eso que has aprendido de una manera, en fin, muy didáctica, de ahí que tengas millones de seguidores en tus cuentas de las redes sociales. Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo. ¿Hay muchas cosas, Teresa, que no nos habéis contado los científicos?
A ver, es que yo creo que hay cosas que a lo mejor no se han contado porque la gente no interesa, o a lo mejor se han contado pero no de forma tan sencilla. Entonces yo creo que de una forma cercana, divertida y amena, pues es fácil llegar a la gente.
Fíjate, tú mantienes que nuestro cuerpo es un auténtico milagro, milagro andante además.
Efectivamente.
A pesar de que yo soy de la opinión de que tenemos varios defectos de fabricación, como por ejemplo los dientes que se caen, que no entiendo por qué no tenemos que tener los dientes a rosca, por ejemplo, ¿no? Que sería mucho más sencillo. Pero es verdad que hay muchas cosas que son realmente asombrosas de nuestro cuerpo.
Fíjate, pues yo pienso, mira, precisamente sí. Que los dientes se caigan creo que es absolutamente asombroso, porque es para que se ajusten a una mandíbula mucho más grande. Es decir, cuando somos pequeños, como la mandíbula es chiquita, los dientes tienen que ser chiquititos y se caen y son reemplazados por unos que realmente tendrán el tamaño para acoplar con la mandíbula definitiva. Me parece flipante eso.
Bueno, pues es una manera de ver las cosas.
Claro.
Teresa, que leyendo tu libro me he enterado de cantidad de cosas. Sí. Por ejemplo, que una neurona puede medir 1,5 metros.
Sí, así es. Mucha gente no sabe que las neuronas son larguísimas, son las células más largas de nuestro cuerpo. De hecho, es una de las cosas que más les sorprende a los estudiantes de medicina. Cuando lo cuento en clase, dicen, sí, yo pensaba que el cuerpo estaba lleno de neuronas por todo el cuerpo. Y digo, no, las neuronas, los cuerpos neuronales están en la médula espinal y en el cerebro. Y lo que está por todo el cuerpo son los nervios, que son las proyecciones que salen de las neuronas.
Bueno, cosas como...
Y claro,
dime.
La neurona que llega al dedo gordo de la punta del pie, pues como tiene el cuerpo en la parte baja de la médula espinal, puede llegar a medir 1,5 metros.
Pues esto no nos lo cuentan en el colegio.
Ya, no, claro que no.
Tampoco nos cuentan que la nariz tiene la misma estructura que el pene o el clítoris.
Sí, así es. Es un órgano que está diseñado con una perfección asombrosa. Es decir, tiene debajo de lo que es la mucosa, el epitelio, tiene una red de vasos que se llena de sangre de forma alterna en ciclos de cada 2 horas para facilitar la filtración del aire que entra, su humectación y el calentamiento, para que el aire que llegue a los pulmones llegue calentito, húmedo y limpio de partículas. Y esto lo hace que el aire circule preferentemente por una fosa nasal durante 2 horas y luego por la otra durante 2 horas, de tal forma que se mantiene íntegra la capacidad de filtración y tal y humectación de una fosa mientras está cerradita.
Bueno, similitudes que hay entre la nariz y nuestros órganos genitales, exactamente. Sin embargo, los órganos genitales no crecen durante toda la vida, cosa que se ocurre con la nariz y las orejas. No sé si con alguna otra parte del cuerpo más.
No, fundamentalmente, bueno, los acúmulos de grasa, ¿no? Si tú llevas una mala dieta,
también,
eso también crece.
También crece mucho, sí.
No, pero en principio, claro, sí, el cartílago es un tejido que sí que tiene capacidad de crecer, de expandirse, y por eso, como la nariz y las orejas tienen cartílago, pues sí que tiene una pequeña capacidad de crecimiento con la edad. Y lo que ocurre también es que como también se puede degenerar un poquillo, pues digamos, la piel de esa zona se vuelve un poco más laxa, cuelga un poquito, y por eso también da la sensación de que es más grande. Tanto la nariz como las orejas.
Bueno, muchísimos capítulos, un libro muy muy completo, muy fácil de leer, donde te enteras de cosas realmente asombrosas. ¿Ha sido muy difícil elegir los temas, Teresa?
No, porque como realmente repaso todo el cuerpo, pues para mí ha sido muy fácil, porque ha sido estructurarlo en todos los órganos y sistemas que tiene nuestro cuerpo y clasificarlos según la función a la que se dedican, es decir, si participan en la nutrición, en la relación o en la reproducción. Entonces ha sido seguir un orden muy lógico, muy estructurado.
Bueno, respondes a preguntas que seguramente nos hemos hecho todos durante toda la vida pensando que no había una respuesta muy clara. Mira, Andrés Averasturi, con el que yo trabajé durante mucho tiempo, es bastante hipocondriaco. Esto lo puedo contar porque lo cuenta siempre. Y él siempre lleva una cajita de pastillas, todas mezcladas. Pero él sabe la que se tiene que tomar, entonces se la toma. Y yo siempre le decía, ¿pero para qué tomar la pastilla? Y decía, no lo sé, pero ella sí lo sabe. ¿Cómo saben los medicamentos lo que tienen que curar?
Claro, porque los medicamentos, cuando entran en nuestro cuerpo, atravesan diferentes barreras o membranas por su diseño. Es decir, según su diseño, llegan a un determinado sitio y donde llegan realizan una función porque se unen a una proteína, a un receptor, etcétera. Entonces, modificando esa proteína o ese receptor, hacen que realice su función. Entonces, todo es intrínseco al diseño, digamos, de la molécula. Según sus características, puede ser más afín al agua o más afín a la grasa, y esto hace que viaje diferentes compartimentos de nuestro cuerpo. y hace que ejerza su efecto en su sitio diana, digamos.
Bueno, pues ahí tenemos otra respuesta más que suena facilísima cuando tú la cuentas y que no suena tan fácil cuando lo cuentan algunos, que lo cuentan de una manera muy científica y no nos enteramos. Oye, Teresa, fíjate, para presentarte o para anunciar que vas a estar hoy con nosotros, he cogido un trocito de un vídeo que tienes en YouTube donde decías, os voy a contar lo que vamos a comer dentro de 10 años. Y ahí lo he dejado. ¿Qué vamos a comer dentro de 10 años?
Pues cada vez más proteína vegetal. Esa va a ser una transición porque cada vez aumenta la población mundial, todo tiene un coste y al fin y al cabo pues es más sostenible comer vegetales. Entonces, pues efectivamente va a haber una transición hacia una comida más vegetal, quizás también va a haber muchos trampantojos, es decir, cosas que a lo mejor se han hecho de vegetales, pero que dan la sensación de que son carne, etcétera.
Bueno, insectos y algas me imagino que pues empezarán a formar parte de nuestra dieta, a pesar de
las
que...
Las algas ya las tenemos.
Pero tampoco son una cosa muy habitual, terminarán siendo, me imagino, muy habituales, ¿no?
Claro, sí, sí. Si es que una alga bien marinada puede tener una consistencia buenísima, será algo muy gourmet. Igual que las huevas son cosas gourmet o los caracoles, es que todo depende de nuestra percepción social del alimento. Si le damos el carácter de gourmet, pues nos va a gustar, y si no, pues no nos gustará.
Oye, Teresa, tú que tienes tan estudiado el cuerpo humano, ¿cuál es el máximo que puede vivir una persona actualmente y a cuánto podemos aspirar en un momento dado?
Sí, pues a ver, ahora las personas más longevas rondan los 120 y pico años, 123, por ahí.
Pero es muy poquitas, ¿no? Claro.
No, hombre, claro, pero bueno, es un límite, ¿no? Es un límite biológico y cada vez pues nuestra calidad de vida mejora gracias a la ciencia y a todos los avances científicos. Y pues poco a poco, los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, ¿no? Es como que vamos rejuveneciendo, entre comillas, con el avance de la ciencia. Pero sí, todo depende de lo que nos cuidemos, pero obviamente habrá un límite biológico.
Bueno, lo cierto es que nuestro cuerpo no es, digamos, un único organismo, si lo miramos un poco desde fuera, sino que somos como conjuntos de células especializadas que se unen todas, ¿no? Y cada una hace su función. De ahí que yo me haya enterado lo que vive cada célula de nuestro cuerpo, dependiendo del lugar donde está. Lo mismo una célula... una neurona, una célula del sistema nervioso, que una célula de un hueso o que una célula del hígado. ¿Cuáles son las que más rápido se regeneran?
Sí, pues las que más rápido se regeneran son los intestinos, porque entran en contacto continuamente con la comida, con cosas externas, digamos, las de nuestro tracto digestivo, y esas se recambian súper rápidamente. Lo mismo que nuestras mucosas, la cavidad oral, la boca, también se recambia muy rápido. Luego las de nuestra piel, las del pelo, los folículos pilosos. Esas tienen un recambio súper rápido. Luego el hígado ya se recambia una vez al año, los músculos, o sea, los huesos cada 10 años, los músculos cada 15, el corazón y el cerebro mucho más lentamente. Y las únicas células que sí que no se cambian y son las que tienes desde que estabas en el vientre de tu madre son los óvulos. Los óvulos de nuestros ovarios son los que son desde que nacemos y disminuyen con la edad. Por eso son... Las mujeres siempre dicen, es que tenemos un reloj biológico. Pues sí, lo tenemos. Los óvulos son los que son y no se recambian ni se duplican.
Y no todas las mujeres nacemos con el mismo número de óvulos.
Claro, por supuesto, cada una tiene una cantidad.
Por eso a unas la menstruación les llega antes o se les retrasa más la menopausia, porque cuando acaba con la reserva de óvulos que tiene, ahí es cuando se acaba, ¿no?
Claro.
Oye, Teresa... pensando en quién has hecho este libro, yo soy de la opinión de que para todo el mundo, pero es verdad que es un libro que incluso podemos leer o explicar a nuestros hijos, por ejemplo, para que entiendan bien cómo funciona nuestro organismo.
Sí, efectivamente. Lo he hecho sobre todo también para personas jóvenes que están forjando su autoestima, que ven que la sociedad tiene unos cánones estéticos muy estrictos, muy en una única dirección, y el libro viene un poco a reivindicar tu propia esencia, tu naturalidad, lo que es tuyo natural, porque es muy bonito, sirve para tu bienestar lo tienes ahí porque lleva millones de años de selección natural y juega un papel fundamental en lo que eres. Y entonces yo creo que reivindicar nuestra propia esencia es fundamental, sobre todo entre los jóvenes, porque un poco la sociedad les puede, con tantos filtros de Instagram, es como que se mueven las tendencias estéticas hacia una dirección y al final pues tienes que ser lo que eres y disfrútalo, rebosa confianza en ti mismo y conócete, porque sabrás que eres maravilloso si te conoces. De hecho, mis alumnos, cuando les pongo el microscopio y ven sus tejidos, alucinan, porque claro, ven que cada célula de su tejido es diferente supermorfológicamente en términos de función, y dicen, es que flipan de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, asombrarse dentro de nuestro propio cuerpo hace que lo quieras, lo conozcas y lo cuides.
Debería ser un libro de texto este,
¿Dime?
Que debería ser un libro de texto, digo.
Tal cual, muy bien, debería, obligatorio.
Claro que sí, se debería estudiar en todos los colegios, porque es verdad, sí, que plantear las preguntas de una manera muy original y las respuestas. Claro, te voy a hacer la última, y que conste que no estoy destripando los libros, que ya saben los oyentes de este programa que no me gusta nada destripar, porque los libros están hechos para que la gente los compre y los lea. Digo que no destripo mucho porque tienes 21 capítulos. Cada uno de ellos con cantidad de cosas. En fin, pero ¿cómo podemos saber si ya hemos besado al amor de nuestra vida?
Pues sí, pues todo es cuestión de un poco lo que sintamos a nivel de nuestro inconsciente. Todo se reduce al olor, a las feromonas, ¿no?
Sí.
También al sabor, incluso de la saliva, porque nosotros inconscientemente estamos percibiendo moléculas que informan sobre el estado de salud y el estado del sistema inmune de nuestra potencial pareja. Entonces, eso te está dando una información que tú, aunque no percibas conscientemente, dices, ostras, pero es que me dio muy buena sensación ese beso, o no me la dio, o me pareció agradable. Entonces, es un poco fiarse de lo que te dice el instinto, tu inconsciente, porque te está informando de tu compatibilidad genética, a nivel sobre todo del sistema inmune y de tener una descendencia inmunológicamente fuerte.
Al final, somos pura química, ¿no?
Sí, claro, es que somos reacciones químicas que andantes, que al final tienen un sentido biológico, que es el de la perpetuación, la nutrición y la reproducción.
Bueno, somos pura química andante y somos un milagro andante.
Sí, es que todo funcione bien.
Exactamente. Bueno, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo es el libro que firma Teresa Hernández, lo publica Paidós, y que viene a demostrarnos o darnos la prueba definitiva de por qué estás incluida en la lista Forbes como una de las mejores influencers de divulgación el año pasado, Teresa. O sea que, en fin, orgullosa puedes estar, y nuestros oyentes no solamente deben comprarse este libro, eres un milagro andante, sino que además deben seguirte, porque de verdad que haces unos vídeos estupendos en TikTok, en YouTube. ¿Qué más redes tienes?
Instagram.
¿Ah?
Y bueno, también estoy en Twitter y en Spotify, pero bueno, mi prioridad es TikTok y Instagram.
Bueno, pues buscamos Lady Science, ahí la encontramos, Teresa Hernández. De verdad que haces un trabajo estupendo, que nos ha encantado tu libro, que lo recomendamos a todos los oyentes, y que hay que seguir con ello, ¿eh? Seguir descubriéndonos como somos, porque al final somos grandes desconocidos de nosotros mismos. Creemos que todo funciona porque sí, y todo tiene una explicación.
Claro.
Y esas explicaciones, cuando te las cuentan también, como lo haces tú, son fascinantes. Muchísimas gracias, Teresa.
Gracias a ti, súper amable. Muchísimas gracias, Eli.
Un beso muy fuerte.
Un beso a ti.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los jueves en el Buenos Días, Madrid, abrimos consultorio. Consultorio de salud, evidentemente. No lo hago yo, que de esto sé muy poquito, y para eso tengo un experto, que es el doctor Jesús Sánchez Martos, que viene como todas las semanas a curarnos en salud hoy con un tema muy interesante, porque estamos hablando de una enfermedad que es la causa de discapacidad más frecuente entre los jóvenes españoles de entre 20 y 40 años tras los accidentes de tráfico, que no son una enfermedad, que son, como su propio nombre indica, un accidente. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. De eso de que sabes poco, de eso nada. Además, fíjate...
Bueno, voy aprendiendo mucho contigo. Bueno,
tú es que estudias muchísimo. Y además, fíjate la entrevista que has tenido ahora mismo, más curiosa, imposible, ¿eh? Lo que los investigadores no contamos o no lo contamos bien. Que lo más probable
o no contáis todo, sí.
Claro, no contamos todo, no lo contamos bien, no somos expertos en comunicación. Y precisamente por eso, pues una enfermedad tan importante como la esclerosis múltiple, pues no se conoce adecuadamente por parte de la sociedad. Incluso hay pacientes, y lo vas a ver hoy, que tardan tiempo en saber que tienen esa enfermedad. Entonces, bueno, pues hoy hablamos de una enfermedad que tiene muchos mitos todavía, pero yo creo que los que más saben de esto, como siempre te digo, son los propios pacientes. Y yo hoy quiero poner además en valor, como siempre hago, el trabajo ímprobo que hacen las asociaciones de pacientes, las fundaciones de pacientes como la Fundación de Esclerosis a nivel nacional y la Fundación de Esclerosis de Madrid, porque sí, y lo digo además con criterio porque he sido consejero de Sanidad, si no fuera por las asociaciones de pacientes, el sistema sanitario estaría hundido. Estaría hundido.
Tienes toda la razón. Absolutamente. Bueno, y vienes muy bien acompañado de Carmen Valls, que es directora de la Fundación Esclerosis Múltiple. Carmen, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias,
muchas
Carmen.
Gracias.
Una vez más juntos, ¿eh?
Claro que sí.
Me ha hecho muchísima ilusión volver a ver a Jesús, que nos ha venido ayudando siempre, desde hace 23 años. Siempre es una persona que nos ha apoyado.
Bueno, ahora enseguida charlamos contigo, Carmen, pero antes me gustaría que el doctor nos dijese qué es exactamente la esclerosis múltiple.
Bueno, pues es esclerosis, significa algo que está duro. Y múltiple, porque hay muchos, entonces son placas, placas duras en la parte de más importante de nuestro cuerpo, que es el sistema nervioso central, ¿no? Los nervios, ¿no? Y es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad infecciosa, por tanto no contagia. Es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central y de la médula espinal, es decir, las neuronas se establecen dando órdenes y esas órdenes luego tienen que llegar a nuestros brazos, a nuestras piernas, a la vista, a la función sexual y funcionan a través de unos nervios que van por la médula espinal. Bueno, pues estos nervios pasa un poco, permítanme esta comparación, que nadie se ofenda, pero esto es como el tendido eléctrico de casa, ¿no? Nosotros tenemos un tendido eléctrico para que se encienda la luz del salón, pues de la bombilla tiene que salir un cable y ese cable va por la pared, va por unos tubitos, pero ese cable llega al interruptor de la casa, ¿no? Y ese interruptor de la casa, pues si está funcionando bien, pues transmite la corriente. Total, que la bombilla se enciende cuando tú le das al interruptor. Pero esos cables van protegidos para que no existan cortocircuitos. Van protegidos por un plástico. No van al aire libre. Pues igual ocurre con nuestras neuronas. Nuestras neuronas no van al aire libre. Están protegidas por un plástico, que en este caso no es un plástico, es la vaina de mielina. Y esa vaina de mielina de nuestros nervios hacen que pueda circular la electricidad que mandamos desde nuestro sistema nervioso central a las neuronas. Y esas neuronas pues van corriendo hacia el dedo gordo del pie, imagínate, pero envueltas en mielina. Bueno, pues cuando esta mielina va desapareciendo, que es una de las consecuencias de esta enfermedad, pues no funciona bien la corriente eléctrica, no funciona las órdenes que estamos dando, y pasa como en casa, que cuando se pela un cable, desaparece el plástico, pues ¡paf!, se va la luz, se van los plomos, se ha provocado un cortocircuito. Bueno, pues ese cortocircuito es lo que ocurre realmente con esta enfermedad. Es una enfermedad que no es muy conocida todavía por la medicina.
¿Sabemos qué es lo que provoca la esclerosis o no?
No, por desgracia.
Pues es el problema, claro.
No, esto por desgracia no sabemos el origen, aunque se cree que puede ser de causa autoinmune, algunos genes que pueden estar implicados. Sí sabemos que hay cosas que pueden afectar a la enfermedad una vez diagnosticada, como puede ser el consumo de tabaco, el alcohol, como puede ser el quedarse en casa y no moverse, el ejercicio físico. Bueno, hay muchos mitos, porque hay quien dice que lo mejor es, el otro día hablábamos del uso medicinal del cannabis, que lo mejor es tomarse un porro, y eso va muy bien. Bueno, tengo que decir que ya lo decíamos el otro día, que para determinados tipos de esclerosis múltiple sí que utilizamos el cannabis, pero el cannabis medicinal, el cannabis que recetamos los médicos y que está en el vademécum. Pero de eso, hablar del porro, no es que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego un daño que se está haciendo mucho es el doctor Google, el doctor Yahoo, con lo que se denominan medicinas alternativas. Quiero significar simplemente que alternativa es elegir entre una cosa o la otra. Otra cosa es que sea complementaria. Y por supuesto que la fisioterapia es complementaria, el yoga es complementario, el mindfulness es complementario, comunicar es esencial, pero hace falta que el diagnóstico se haga de forma precoz y en la atención primaria.
Bueno, pues vamos a saber más de la esclerosis múltiple con la ayuda de Carmen Valls, que repito, es directora de la Fundación Esclerosis Múltiple. Carmen, ¿cuántos enfermos de esclerosis, que se sepa, porque todavía hay muchos sin diagnosticar, hay en estos momentos en nuestro país?
Pues en nuestro país hay 55.000 más o menos
personas diagnosticadas
y 8.000 en la Comunidad de Madrid. Y como decía el doctor, es una patología con, bueno, le llamamos la enfermedad de las mil caras, porque los síntomas, al ser una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, son muy variados y en muchos casos invisibles. Uh-huh. Y el problema grave que existe también es que afecta a personas muy jóvenes. Entonces está afectando a personas entre 20 y 40 años y esto lo que pasa es que, claro, son personas que están empezando su ciclo vital y por eso necesitan tanto de nuestra comprensión, de nuestra ayuda y por parte de la administración, pues de los recursos necesarios para que ellos puedan vivir una vida normalizada.
Uh-huh. Por término medio, Carmen, ¿cuánto tiempo suele pasar desde que una persona empieza a sufrir los síntomas hasta que realmente se le diagnostica de esclerosis?
Pues gracias a Dios hoy en día no pasa mucho tiempo. Antiguamente, o sea, cuando empezamos nosotros hace 23 años, podían pasar 1 o 2 años. Ahora sigue ocurriendo, pero es raro. O sea, ahora los, en primaria están mucho más preparados y suelen derivar rápido. Sí que todavía nos encontramos con situaciones complejas en las que las personas pues van de médico en médico, de psiquiatra, psicólogo y no localizan la, el origen, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios cada vez menos.
Oye, ¿y es verdad, Carmen, que hay más mujeres que hombres diagnosticados de esclerosis múltiple?
Sí, es una enfermedad que afecta a un 50% mucho más, o sea, un 50% más de mujeres que hombres.
Ajá. ¿Y eso por qué, doctor? ¿Por qué la esclerosis afecta más a las mujeres que a los hombres?
Bueno, eso nos gustaría conocer.
Tampoco lo sabemos.
No, existen teorías en cuanto a que la mujer es distinta al hombre en muchísimas situaciones. Sí. Y hormonalmente, desde luego, lo es. Bueno, esas son las tareas de investigación que se están desarrollando en estos momentos y el sistema hormonal de la mujer pues puede tener alguna alteración, no solamente en esta enfermedad, hay otras enfermedades que también son más frecuentes en la mujer, como por ejemplo la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, de que hemos hablado muchas veces, y por tanto, claro que puede estar ahí el secreto. Es que cuando dijimos los médicos que conocíamos el genoma y que aquí todo iba a estar solucionado al principio de este siglo, pues no es así. Evidentemente, la medicina genómica es la que está funcionando en estos momentos y es la que se está investigando más. Yo creo que en breve pues podremos tener mucha solución para muchas enfermedades, incluso para enfermedades que no conocemos su causa, como puede ser el cáncer, y entre ellas, lógicamente, esta enfermedad. Pero mientras que no conozcamos la causa, sí sabemos cómo hacer el diagnóstico temprano. Vuelvo a decir que no se debe hacer ese diagnóstico temprano solo en los hospitales, que hay que hacer ese diagnóstico temprano orientativo en los centros de salud por parte de los médicos de atención primaria, que son los que tienen que conocer la enfermedad perfectamente. Y luego el tratamiento, por supuesto, el seguimiento, cada vez más en España, y Madrid fue pionera en ello, las unidades de esclerosis múltiple dirigidas por profesionales expertos, no neurólogos, especializados en la esclerosis múltiple.
Bueno, afortunadamente cada vez se habla más de esta enfermedad, cada vez conocemos más cosas, cada vez pasa menos tiempo desde que uno empieza a sentir ciertos síntomas y se le diagnostica. Esto no ocurría, como decía Carmen, hace años, y lo sabe muy bien Patricia Anduiza, que tiene ahora 58 años, tuvo su primer brote de esclerosis en el año 1989, pero no le diagnosticaron hasta 7 años más tarde. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Es así, ¿no? 7 años, a la espera de un diagnóstico certero.
Exactamente. No sabían, iban de una enfermedad a otra, de diabetes, de, no sabían. Hasta 1996, que ella me diagnosticaron esclerosis múltiple definitiva.
Patricia, porque ¿qué síntomas empezaste a sentir tú?
Pues el primero fue al despertarme un dolor de cabeza que era como si me fuese a reventar la tapa del cerebro, y ahí empecé pues a no ver bien, a no sentir bien. No sentía frío o calor en las manos, veía doble y me hospitalizaron.
Carmen, estamos escuchando a Patricia, a quien tú debes conocer muy bien, por
sí,
cierto.
Muy bien.
Nos está contando los síntomas, pero tú nos decías, es que los síntomas varían mucho. No todo el mundo tiene estos mismos síntomas, ¿no?
Claro, no. Por eso es necesario un tratamiento muy personalizado. Por eso tenemos mucha suerte hoy en día, porque hoy en día existen en el mercado unos 18 fármacos que se pueden aplicar a cada persona y no vale cualquiera para cualquiera, sino que cada persona tiene su fármaco adecuado y gracias a Dios, si hoy no funciona uno, pues funciona otro. O sea que por eso es muy importante que el paciente esté empoderado, que esté bien informado a través de las asociaciones de pacientes, que es la fuente fiable, de sus neurólogos, y que sensibilicemos sobre todo esto, porque les damos ese empoderamiento que necesitan para también compartir con el neurólogo el fármaco más adecuado para ellos. Hoy quiero decir que estamos en la plaza de ópera a través de un acto que ha financiado Merck y estamos ahí con unas casetas de información. Es un acto muy bonito donde vamos a sensibilizar a la sociedad en general, a las personas que pasan por la calle, para explicar los síntomas. Pero creo que tú has estado
muy importante,
claro, yo he estado y lo
has estado
y lo hacéis siempre, por eso digo que es muy importante, pero además también tenéis una carrera, ¿no?
Sí, el sábado.
El sábado, una
el
carrera.
El sábado día 28 en la Casa de Campo, en Lago, vamos a hacer.
¿Se puede
la
apuntar
carrera
cualquier persona a la carrera?
Bueno, están cerradas ya. Bueno, durante hoy todavía en el Corte Inglés se pueden inscribir, pero vamos, que allí eso es una macrofiesta. Y es genial, la verdad.
En apoyo de esto. Patricia, tú que llevas tantos años conviviendo con la enfermedad, ¿cómo afecta a tu día a día?
Pues me levanto con mucha energía.
Sí.
Que va desapareciendo a lo largo del día.
Sí.
Me tengo que descansar pues después de comer porque ya... Pues las piernas están cansadas, mi habla ya no habla y ya se traba más, mis manos, tengo que descansar. Y luego, pues, sigo haciendo lo que tenía previsto, pero más despacio, más lento, parándome mucho. Pero bueno, es un día, un intento que sea un día normal.
Carmen, decía el doctor, hay muchos mitos en torno a la esclerosis. De entrada, solemos confundir la esclerosis múltiple con la ELA, que no tienen nada que ver. Una cosa es una cosa y otra es otra. Por otro lado, se habla también a veces de herencia genética. En vuestro caso, en el caso de la mayoría de los pacientes, ¿hay antecedentes o no? ¿O no tiene nada que
no,
ver?
No, además que está demostrado que no se sabe nada de la etiología, es verdad, claro. Se sabe cada vez más, pero que un factor genético en la predisposición quizás sí, que esté claro que sí, pero luego es factor vírico. Ahora se ha hablado mucho del descubrimiento este de la vacuna.
De la enfermedad del beso,
sí.
Sí.
Y, o sea, pero... se van descubriendo muchas cosas, pero son una serie de factores que se tienen que dar todos a la vez. Porque ni todo el mundo que ha pasado la enfermedad del beso, ni todo el mundo que su pariente tuvo esclerosis múltiple, ni, o sea, son una serie de factores todos juntos los que sean luego el detonante que sea. O sea, eso, la verdad es que el día que se descubra eso, pues será un éxito.
Haremos un gran avance. Sí.
Recordemos que, como bien ha dicho Carmen, a ver, la enfermedad del beso es la mononucleosis, es una enfermedad benigna en general, por favor. Lo decíamos aquí cuando salió la noticia, esto no significa que todas las personas que hayan tenido o que tengan mononucleosis vayan a tener esclerosis múltiple.
No.
En absoluto. Y desde luego, no existe ningún estudio que demuestre la herencia directamente. Por tanto, otro de los mitos que hay que quitar es que una mujer con esclerosis múltiple o un hombre con esclerosis múltiple no puedan casarse, tener descendencia, tener hijos.
Tan normal.
Igual que, hay personas con esclerosis múltiple que pueden necesitar en un momento de su vida, por su discapacidad, una silla de ruedas, pero por favor quítense de la cabeza esclerosis múltiple, silla de ruedas. Esa imagen se la tienen que quitar. esclerosis múltiple no puede estudiar una carrera, ¿no? La esclerosis múltiple no afecta para nada
al cerebro,
para nada a la inteligencia.
Claro. ¿Sí?
Y estas cosas yo creo que conviene siempre recordarlo, si más en una radio pública como esta, ¿no?
Sin embargo, fíjate, debe ser muy importante, y de esto nos puede hablar también Patricia un poco, que todas las personas que tenemos alrededor, Patricia, familia, sí, maridos si se tienen, hijos y demás, se den cuenta del alcance de esta enfermedad y desde luego hagan piña, ¿no? O sea, te quiero decir, el papel de las familias de los enfermos de esclerosis múltiple es muy importante.
Sí, sí, muy importante. Uh-huh. Y a mí en particular me ha ayudado mucho el que me traten como una persona normal.
Ya.
No que esté pendiente de mí, cuidado, no hagas esto, yo lo hago yo. Eso me ha ayudado mucho a llevar la enfermedad.
Claro, por eso es muy importante, lo que decía, desde la Fundación informamos a los familiares, les enseñamos,
claro,
cómo convivir con las personas, ojalá, afectadas.
Ojalá, de verdad, ojalá. Que en la página web del Ministerio de Sanidad,
sí,
o las páginas web de las consejerías de sanidad informaran también de la, por ejemplo, del problema que tenemos ahora con la viruela del mono.
Sí.
Yo siempre digo, bueno, vosotros los periodistas, si queréis información, no tenéis que fiaros de lo que sale publicado en los periódicos, ¿no? Sí. Os vais a la página web. Bueno, pues no existe. Digo que ojalá existiera esa información también como en la página web de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, que la de general a nivel nacional es excelente, pero es que la de Madrid yo creo que se merece un premio, y aquellos que tengan dudas, por favor, métanse Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid y verán toda la información, lo rápido, lo bien explicado que está todo esto, y esto ayuda muchísimo a todas las personas. Pero además también tengo que reclamar que no solamente es la familia, que es el trabajo, y que la conciliación laboral es algo que se debe de exigir en el Congreso de los Diputados y donde sea, y que por supuesto una persona con esclerosis múltiple puede trabajar y puede cambiar del trabajo que está teniendo en otro día, y luego los horarios, la conciliación laboral sigue siendo una asignatura pendiente.
A eso nos ayudaría mucho que desde la administración se reconociera el 33% de discapacidad.
Que no lo reconocen
en el momento
ahora
del diagnóstico. No, y es verdad que las personas con esclerosis múltiple, cuando van a valorar su discapacidad, tienen muchísimos problemas con los médicos que valoran.
¿Y eso por qué?
Esta patología. Pues porque, pues mira, ayer mismo me contaba una paciente, es que me han dicho que con esta cara tan bonita, ¿cómo voy a tener? Es que,
pues vaya, entonces, razonamiento científico, vamos.
Claro, pues así se está valorando mucho. O sea, pasa muy a menudo todavía. Por eso digo,
hay que denunciarlo, ¿eh?
Sí.
Estas cosas,
sí.
Sí, pero no. Yo lo hice con el síndrome de fatiga crónica y con la fibromialgia. Además, lo hice aquí en esta casa. Una jueza que no dio la discapacidad porque dijo, usted no tiene perfil.
Pero eso pasa todos los días.
Bueno,
Jesús.
Vale, pero yo dije el nombre de la jueza y me llovieron de todas partes y aquello se recuperó. Vamos a ver, si hay un médico que dice que usted con esa cara tan bonita no puede tener, yo quiero saber el nombre, y fíjate que soy médico.
Sí, sí.
No soy corporativista.
Es
pero
no
por
se puede
favor,
ser.
Eso no se puede
claro.
tapar.
A mí cuando un paciente me dice, ¿cómo me he visto para ir a la valoración? No. Me he visto así como mal, no me pinto, no me arreglo.
No.
Digo, es que eso es patético, que pase eso.
Pero si tenéis el nombre de los profesionales que dicen eso, o del tribunal que dice eso, yo te pediría públicamente aquí en estos micrófonos, y seguro que Eli me va a dejar decirlo. Quiero saber los nombres, igual que quiero saber los nombres de los expertos que han dicho tantas cosas del coronavirus y que ahora están diciendo con la vacuna.
Pues te daré una lista enorme.
Bueno, pues en este programa, esto es radio pública, ¿eh? Aquí tenemos tiempo para decirlo.
Claro, seguramente uno de los problemas que tenéis, Carmen, o Patricia me puede responder también, a la hora de la verdad, es que no siempre estáis igual. Quiero decir, un enfermo de esclerosis múltiple, y esto lo hemos escuchado muchas veces, tiene brotes. ¿Qué son exactamente los brotes, Carmen?
Patricia, si quieres.
¿O Patricia?
Bueno, tú, Carmen, que lo explicas mejor.
Bueno, pues los brotes ocurren, pues cada cierto tiempo y sin avisar, y son los que provocan pues la discapacidad. O sea, lo que se trata con los nuevos fármacos es que haya cuantos menos brotes mejor, porque luego al transcurso del tiempo del diagnóstico, la enfermedad deja de cursar por brotes. O sea, ya no hay inflamación, y entonces cursa de manera progresiva. Y en ese caso, los fármacos que tenemos hoy en día, aunque está empezando a haber, pues son menos eficaces. Por eso es tan importante el diagnóstico a tiempo. Pero en pleno brote, un paciente tiene muchísimas limitaciones, más que en cualquier época donde no hay brote, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando van a pedir la discapacidad, esa posibilidad de brote existe. Pero aunque no estén en brote, padecen fatiga, padecen un montón de sintomatología oculta, a lo mejor urgencia, incontinencia, o sea, muchos síntomas.
Pero oculta para el resto de los mortales.
Claro, oculta
para... Pero no son ocultas para los oficiales médicos, ¿eh?
Por eso necesitan.
Aunque no tenga un brote, porque claro, la incontinencia urinaria, si dice algo, pues que el urólogo nos haga un estudio del flujo urinario.
Claro.
Algo tan sencillo como eso. Que si tengo algún problema, pues un electromiograma. Es decir, bueno, un estudio de líquido cefalorraquídeo, una nueva resonancia magnética. No, eso no sirve. Es una enfermedad invisible para la familia, invisible para muchos empresarios, invisible para la ciudadanía en general, pero para los médicos no es invisible. Y por tanto, yo, es que esto de la discapacidad, que no minusvalía...
No, discapacidad.
No, lo subrayo porque como ahora ha habido un debate en el Congreso de los Diputados, que no son minusválidos, tienen una discapacidad, pues hombre, el grado de discapacidad, esto es una asignatura pendiente que tenemos en este país desde que, con un error, en mi opinión. Yo cuando era consejero de Sanidad le pedí a Cristina Cifuentes que uniera la Consejería de Asuntos Sociales con la de Sanidad. Creo que es un error separarlas, porque en Sanidad yo valoro como Sanidad una esclerosis múltiple y enseguida la Dirección General es la que valora, no tiene por qué pasar otra frontera, otra consejería. Y por supuesto, miren, señores políticos, me cansé de decirlo en aquel momento y lo sigo diciendo, si no hay dinero para valorar la discapacidad, es mejor que lo digan, pero si no, habrá que aumentar los presupuestos para las personas que esperan la decisión de un tribunal, que cuando llega o es una persona que ha fallecido o es una persona que cuando le dicen tiene usted una discapacidad del 30%, eso era hace 4 años. Hoy es del 68%. ¿Empezamos de nuevo? Hombre, esto no es serio, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos dar visibilidad a esta enfermedad silenciosa que afecta, ya que se sepa, a 55.000 personas en España. Cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos. Afecta 3 veces a las mujeres que a los hombres, y cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso en España. Si tenemos a alguien cerca, si tenemos la sospecha de que podemos tener una esclerosis, lo primero, ir al médico, ir a un especialista y unidades ya que se ocupan de esto. Es una enfermedad cada vez más conocida, aunque no lo sea del todo y no sepamos todavía su origen. Ese es el primer paso. Y una vez que estemos diagnosticados, vayamos a la Fundación Esclerosis Múltiple, en este caso a la de Madrid, porque nos van a ayudar muchísimo, Carmen, porque no solamente informáis a los pacientes, sino a los propios pacientes encuentran un apoyo, encuentran otras personas que están pasando por la misma situación. En fin,
no, y les tratamos.
Esto ayuda
el tratamiento
mucho
rehabilitador, porque como he dicho, es tan importante como el farmacológico.
Claro. Pues tienes toda la razón.
Y fíjate, el logopeda. Es que ya se olvida, ¿no? El logopeda es fundamental y seguro que Patricia nos lo diría por su propia experiencia.
Pues seguramente que sí. Patricia, que tú afortunadamente conoces tu enfermedad, estás en contacto con la Fundación Esclerosis Múltiple, en fin, y que te agradezco muchísimo que hayas prestado tu testimonio en primera persona para que sepamos que realmente los enfermos de esclerosis son personas que necesitan ayuda, pero ni es una enfermedad mental, ni es una enfermedad hereditaria, ni uno se muere de esto. En fin, que hay que afrontarlo con valentía, hay que afrontarlo afrontarlo con optimismo, y para ello está la Fundación Esclerosis Múltiple. Carmen, rápidamente, sábado tenemos la carrera, ¿no?
Sí, en el, a las 8 de la mañana, no, en la Casa de Campo.
Ah, en la Casa de Campo, el efectivamente. Lago. Perfecto, pues ahí nos encontramos todos apoyando a los enfermos de esclerosis múltiple, que podemos ser cualquiera. Jesús, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Enhorabuena, Carmen, por vuestro trabajo.
Patricia, un beso enorme.
Un beso, Patricia.
Que tengas mucha suerte.
Gracias, Patri.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Honorato, que tenemos menos de un minuto para resolver, resuelve.
Tranquila, que hay tiempo. La menos votada ha sido Greña, 19%. Le sigue Grava con el 33%. Y la más votada toda la mañana ha sido Grima con el 47%.
Pues no sé, chicos, si es porque yo te conozco más, pero yo hubiese votado por Grava. No lo sé, ¿eh?
Grava, ¿no?
Sí.
Pues ni Grava ni Grima.
Te has quedado con Greña.
Era Greña.
Pero esto porque te ha dado la gana a ti.
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, porque son las greñas que tiene.
Eso es.
Venga ya, hombre. Seguro. Va un corte impecable. Una barba perfecta.
Eso es.
Mañana más.
Mañana más.
Venga, y mañana más. Buenos días, Madrid, con los de las 10. A partir de las 10.